Bueno, ¿y qué nos dejó como reflexión, como lección esta ceremonia, esta conmemoración de los 50 años del golpe, que continúa con muchísimas actividades, ¿no es cierto?, a nivel político, sobre todo cultural, se van a seguir desarrollando muchas acciones, pero ¿qué nos dejó el mismo 11 cuando se cumplieron 50 años con este acto, sobre todo bien simbólico, en el Palacio de la Moneda? Lo queremos conversar con Manuel Antonio Garretón, académico del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y también Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Manuel Antonio Garretón, ¿cómo está? Bienvenido a la radio.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Primero que todo, ¿cómo analizaría usted lo que se dio este día lunes, sobre todo el tono que tuvo a nivel político la conversación, que bueno, fue un tono difícil de unificar, ¿no es cierto?, con una derecha, la UDI particularmente, que sacó ese mismo día una declaración señalando que el golpe era inevitable, pero uno podría decir también que fue un fenómeno social muy interesante lo de los 50 años. ¿Cuál es su observación?
Bueno, yo creo que es el balance que uno puede hacer es contradictorio, en el sentido que hay elementos, yo creo, muy positivos respecto de el pasado y del futuro. Por supuesto, lo que había sido anunciado en materia del Plan Nacional de Búsqueda por parte del presidente, a través del Ministerio de Justicia, y que es el Estado que se hace cargo como tal, de la misma manera que el presidente Erwin, como jefe de Estado, pidió perdón, es el Estado el que se hace cargo de la búsqueda hacia el futuro, y eso implicará, si no se ha terminado, a mucho más gobiernos que esto. Yo rescato también como un elemento extraordinariamente positivo, aunque no se le dio toda la resonancia que tenía, el haber declarado un duelo oficial. Un duelo oficial significa que es un duelo decretado por el jefe de Estado y en que todas las instituciones bajan la bandera a medio asta en señal de duelo. Y ese duelo es por la muerte del presidente legítimo, provocada por el bombardeo a la moneda, pero es también por el bombardeo a la moneda y por el golpe militar en sí mismo que terminó con la democracia, un duelo por el término de la democracia. Ahí hay un componente, por un lado, más político-práctico, que va a tener consecuencias, como el primero, y uno más simbólico. Pero uno diría que eso, más el hecho que se haya concentrado en parte la locución del presidente y el hecho que haya participado Isabel Allende, era, digamos, darle una gran importancia al presidente Allende, a un fortalecimiento de la figura del presidente Allende, que tiene mucho arraigo en sectores populares, pero que también tiene elementos, digamos, tiene muchos sectores que, perdón, muchos sectores que lo critican.
¿Cómo queda?
Creo, por último,
¿Sí?
que se haya puesto, aunque no haya consenso sobre ello, pero que se haya puesto como tema fundamental el tema del golpe, que es la causa de todo lo que viene después, es la causa de la violación de derechos humanos. En el momento que se bombardea la moneda, se comete un crimen de lesa humanidad y entonces se genera necesariamente el estado de terror.
Bueno.
Y por lo tanto, la violación de derechos humanos está estrictamente ligada a eso. Eso que se haya puesto de relieve permanentemente, que haya sido objeto de debate, pero que haya sido ese el tema, uno de los temas fundamentales y centrales, yo creo que es un gran avance, porque marca aquello en lo cual tiene que irse pensando hacia el futuro como lo que falta fundamentalmente, sí, de reconocimiento por parte de los sectores que dieron el golpe. Y esto estaba precedido de alguna manera por lo que había sido el libro del general Martínez, en la cual hace ver que el ejército no cumplió, las Fuerzas Armadas, sí, no cumplieron con sus deberes cívicos.
Así es, bueno.
Por eso mismo, hay que poner entre paréntesis el que no se puede seguir hablando de golpe cívico-militar. Sí. Una dictadura, un golpe militar, nunca van a ser cívicos. Podrá ser civil y militar, sí, pero jamás cívico. Y es un error de grandes proporciones. Ahora, la parte como negativa es que, precisamente usted lo señalaba, es que no hay un reconocimiento todavía estricto de la derecha de la condena al golpe militar, por lo cual lo que se está diciendo es que si se generan las condiciones que ellos consideran que se dan para dar un golpe, para romper con la democracia, porque quizás en la próxima vez que intenten romper con la democracia no cuenten con las Fuerzas Armadas, la experiencia que ellos han tenido, entonces yo creo que eso es muy grave, porque quiere decir que hay una amenaza permanente.
Así es.
Porque queda entregado al juicio de ellos de cuando se dan las condiciones, al juicio de los golpistas, de los que instigaron el golpe. Ahora, la otra cosa que yo creo que sigue siendo negativa, habría que ver lo que nos dicen las encuestas de opinión sobre el futuro, digamos, para el futuro, en las próximas encuestas de opinión, es si se mantiene ese alto nivel de indiferencia en los sectores, sobre todo en muchas veces en sectores populares, y también en sectores de las nuevas generaciones. Eso yo creo que es un gran tema, porque yo insisto, si es que no hay un consenso en el nunca más respecto del golpe militar, independientemente de las causas, este será un país dividido en el cual todos los otros conflictos que se vayan presentando van a terminar agrupándose en las posiciones de los que estuvieron por el golpe y los que estuvieron contra y lo rechazaron. Sí. Es decir, no es, digamos, casualidad que en prácticamente todos los temas importantes de la sociedad chilena hoy día, la división sea derecha, y sobre todo con un predominio de la derecha madura, y el mundo democrático, el mundo que estuvo, que votó, digamos, por decirlo así, el mundo que votó contra Pinochet en el plebiscito del 88. De hecho, usted se da cuenta, la última elección presidencial fue en esos términos.
Así es.
Terminó 44-55, los mismos porcentajes.
La segunda vuelta entre Boric y Kast, ¿no es cierto? Sí. Por último, Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, me gustaría preguntarle cómo cree usted que queda la figura de Salvador Allende en el análisis histórico, porque la propia Isabel Allende, en su discurso, criticaba esta suerte de revisionismo que ha tenido la figura de Allende. Bueno, ¿para qué decir que la derecha en general ha buscado culpar a Allende como el responsable primero de haber llegado a un golpe? Se dio un debate también más con tono académico a partir del libro de Daniel Mansuy, ¿no es cierto?, quien es un hombre de derecha que publicó un libro muy comentado, que de alguna manera también responsabiliza el liderazgo político de Allende. ¿Cuál es su mirada, usted que ha estudiado también estos temas? ¿Cómo queda Allende hoy como figura histórica en esta conmemoración?
Bueno, a ver, yo creo que queda como el estadista, por un lado, queda como el estadista que, digamos, intentó llevar a cabo una transformación muy profunda de la sociedad, la vía china, en democracia. Y que no se produjo en las fuerzas que lo apoyaban la necesaria unidad férrea en torno a ese liderazgo. Digamos, el punto ahí no es la responsabilidad de Allende en el golpe militar. Allende no tiene ninguna responsabilidad en el golpe, absolutamente ninguna, como no lo tiene la Unidad Popular. Incluso los que podrían estar en las posiciones más equivocadas, a mi juicio, dentro de la Unidad Popular, no tienen responsabilidad en el golpe, tienen responsabilidad en la crisis política. Y por supuesto, todos tienen responsabilidad en la crisis política. Incluso errores que pueda haber cometido en un momento el presidente, pero él no tiene la responsabilidad de la crisis política y menos la responsabilidad del golpe militar. La responsabilidad del golpe militar lo tiene los instigadores y los que lo ejecutan y los cómplices. Hay que pensar que el golpe estaba planificado y se desarrolla desde el comienzo, desde incluso antes que Allende asuma. Y yo creo que lo que ha vuelto a señalar la Democracia Cristiana en este momento en forma oficial y de alguna manera renegando de lo que hizo su directiva en el momento del golpe, reivindicando lo que hicieron los 13 que condenaron el golpe, hay ahí un gran reconocimiento al valor democrático y a la capacidad del presidente para haber liderado un proyecto de transformación que fue cerrado a sangre y fuego.
Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias por este análisis muy interesante a propósito de lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿no es cierto? El balance respecto a lo que han sido estos 50 años tan intensos, es medio siglo, no es cualquier fecha. Así es que Manuel Antonio Garretón, académico de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, muchísimas gracias por sus palabras.
Muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar.
Fuerte abrazo, chau.
Demasiado tiempo de abrazar a los que partieron me ha cansado. Demasiado tiempo de zarpazo mortal a los que amo me ha cansado. Demasiado tiempo, demasiado, me ha cansado. Y desde mis ojos cansados, y desde mi pelo cansado, y desde mi llanto cansado, penetro en tus ojos, y tus ojos se agrandan. Y nuestra mirada de ayer es presente y futuro, y mi canto vuelve a cantar en el tuyo. Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer, que caminaba sin miedo a tu lado, sin preguntar el porqué, donde se oían todas las voces y el canto de todos se hacía escuchar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar, para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca más en Chile los secretos calabozos vuelvan a morder la humanidad de mi pueblo. Para que nunca más en Chile el hambre vuelva a estar en la boca de mi humilde pueblo. Hay que apretar el presente con